Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.
Bien.
Aquí estamos en el Centro Cultural Kirchner, en la sala llamada La Ballena Azul. Señores, vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, creo que es hora de, después de estas, esta clase de humor que no es el nuestro, de ir a la parte conceptual de este programa. Adelante, por favor.
¿Por qué los sistemas de alarmas no vienen con una garantía explícita?
¿A qué se refiere?
He dejado recién a un electricista trabajando en mi casa.
Sí.
Porque quedó la alarma trabada, me dicen que la alarma no funciona.
La alarma puede no funcionar por dos razones. La primera, que no suene, y la segunda, que suene siempre.
Sí.
Que se produce...
Es más habitual.
Se produce la clásica liviandad del propietario de una alarma que suena siempre. Entonces empieza a decir, bueno, si suena siempre, evidentemente no hay ladrón que desate ese funcionamiento. Y entonces pasa el efecto Pedro y el Lobo. Alarma, 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 alarma. Usted va a ver las primeras 70 veces, pero después no va y ahí es donde los ladrones le roban todo. Sí.
Hay varios municipios que están musicalizados por alarmas.
Sí,
de
sí,
todos
sí.
Los hogares, de los autos, inclusive
bien,
de las personas.
Pero ¿cuál es el problema que tiene con la alarma?
No, mire, consulté a un especialista
sí,
en alarmas y me ha acompañado sí, sí, hasta aquí. Si usted quiere, lo hago pasar, porque él me dijo que tenía que acompañarme hasta este lugar para darme todas las instrucciones precisas acerca de esta precaución.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Discúlpeme, pongámonos de acuerdo. ¿Usted es una señora o es un señor?
Soy un hombre con el pelo largo y, y distintos decorados muy modernos que me hacen muy atractivo.
Bien. El señor rompió la alarma. Y tiene mucho miedo porque dice que vive en un barrio en donde probablemente el único que no es ladrón es él. Entonces,
justamente llamaron la persona adecuada, dado que soy especialista en alarmas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, yo lo que le digo a los clientes, tener una alarma fundamental.
Ahora me deja mucho más tranquilo.
Mire, ya que estamos en un programa que presta un servicio
sí, claro,
a muchas personas,
¿sí?
Debemos decir que hay muchas cosas que uno puede hacer para precaverse. Por ejemplo, conocer las costumbres de los ladrones es una cosa.
Eso es importante. Sí.
Cuidado, ¿eh? Los ladrones siempre tienen patrones.
Y yo llamo modus operandi, es una forma que yo le puse de...
No, que usted le puso no, señores, sí, conocida por todos.
Muy bien.
¿Y qué significa eso? Significa que los ladrones hacen más o menos lo mismo. A mí me han dicho, no sé usted como especialista, si me puede decir si es cierto, que los ladrones tiran agua por debajo de la puerta.
Sí, señor.
¿Para qué? Para que uno
se asusta.
No.
O no.
No, y...
no, si uno ve agua.
¿Cómo se va a asustar porque ve agua abajo de la puerta? No.
Algo raro pasa.
Curiosidad, señor. Curiosidad. Yo veo agua abajo de la puerta. Yo le hablo como médico.
Sí. ¿Usted es médico?
Ah,
¿usted es
no,
médico?
Pero le hablo así como médico, ¿vio? Con liviandad y con irresponsabilidad. Yo veo agua abajo de la puerta y lo que siento es curiosidad.
Sí.
Digo, qué ganas de abrir la puerta para ver cuál es la razón de que entre agua por debajo de la misma.
Y, si
y ahí, ¿qué sucede? Abro la puerta, se me meten 40 ladrones.
Ahora, ¿todas las veces que usted ha visto agua por debajo de la puerta ha sido un chorro?
No, porque nunca he visto agua debajo de la puerta. En realidad, todas las mañanas me levanto a ver si alguien arroja agua por debajo de mi puerta y nunca sucede.
Claro.
Bueno, hay una técnica muy usada por los ladrones, que es tocar timbre, como si fuera alguien que viene a traer un recado, un paquete.
Sí.
Incluso hasta...
¿Quién es?
A ver, soy alguien que viene a traer un recado, un paquete.
No, señor.
Yo no pedí ningún recado. Incluso hasta, a veces se hacen pasar por enfermeros de algún hospital o una clínica, vienen a aplicar una inyección.
Ese,
sí,
ese es extraordinario, porque ¿sabe qué hacen? Yo esto lo sé bien. Intervienen los teléfonos. Los tipos por ahí pierden el tiempo que haya que perder, suponete 3 meses. Pero ya te tienen intervenido el teléfono. Entonces te oyen todas las conversaciones, tienen paciencia ellos.
Sí. Mm. Y anotan.
Y anotan que eso, y por ahí, bueno, hola, si el enfermero.
Puede ser,
ya está, un elemento.
Entonces los tipos cortan y entran ellos. Y aparece un ladrón y dice, sí.
No, así no dice, señor.
Bueno,
dice,
sí.
Soy el enfermero.
No, dice, sí.
¿Por qué dice sí?
Porque
si no le preguntó
el tipo
nada.
Le preguntó,
sí, sí.
Hola, ¿el enfermero? Sí,
sí,
dice el tipo. ¿Qué va a decir?
Bueno,
no importa.
Sí.
El caso es que el que llega a tu hogar finalmente...
Toca timbre, el tipo viene con un delantal blanco.
A veces ni se toma el trabajo. Pero bueno...
Viene con un maletín.
Sí.
Permiso, ¿puedo pasar? El enfermero para darle inyección tiene que pasar, no
claro.
Lo puede hacer en la vereda.
Por lo general.
No, y es más, uno se tiene que bajar los pantalones,
sí, bueno,
y ponerse boca abajo en un diván.
¿Cuánto tiempo
¿Cuánto
antes?
Más vulnerable es una persona que se ha bajado los pantalones y que está sobre un diván?
Bastante más.
A mí me lo dijo mi psicólogo. Me dijo mi psicólogo, dice, bueno, la persona cuando se baja los pantalones es más vulnerable.
Usted va siempre al mismo psicólogo, me parece.
Bueno, entonces...
Ahora, una vez adentro.
Bueno, ¿cómo?
La situación está ya el chorro enfermero adentro.
Bueno,
ya.
Lo que pasa
sucede?
Es que, justamente, yo por eso pongo la alarma. Una vez que el ladrón está adentro, es inútil.
Claro.
¿El ladrón?
El tipo
no,
te dice,
aprendió
el tipo te dice, discúlpeme, le voy a informar una circunstancia. No soy un enfermero, sino por el contrario, soy un ladrón.
Listo.
Hacelo, ¿no?
Ahí yo lo que aconsejo, yo soy especialista. Yo lo que digo a la gente, que no pierda la calma.
Ah, no, claro.
Porque es una situación de vida o muerte.
Perder la calma con los pantalones por los tobillos es terrible. A correr, ¿cómo va a correr? Uno está apialado.
Es una situación de vida o muerte. Uno está en la vida, puede estar en la muerte.
Bueno, sí, es un límite que conocemos.
Bueno, no hay punto medio, no hay grises.
Y ahí es donde aparece la alarma.
¿La alarma dónde estaba todo esto?
Bueno, nosotros, porque yo ahora viene a saberse que trabajo con el señor. Digamos, por una resolución de último minuto.
Sí.
Nosotros instalamos botones por todas partes.
Esta es la última alarma.
Entonces, el ladrón cree que usted no tiene capacidad de acción. Usted justo tiene un botón a 2 centímetros. Lo aprieta y sigue diciendo: sí, señor ladrón, póngame todas las inyecciones que quiera.
No, claro. Señor.
Lo que pasa es que la alarma, porque es tan sofisticada, no va a sonar, porque si suena el ladrón de repente...
Claro, dice, no, ¿qué está tocando ahí la alarma?
Pero le suena a la policía, dice
no
usted.
Suena en ningún lado.
No, no suena en ningún lado. Es una alarma interior. Uno se siente contenido.
Sí.
Pero la alarma dice, bueno, por lo menos apreté la alarma.
Ya lo voy a superar.
El último grito de la moda en alarmas son importadas, las trajimos del exterior.
¿De qué? ¿De dónde las traen estas alarmas?
De países. Y lo primero que hace es envía un mensaje de texto a su propio celular.
Pero si no hay señal en ningún lado con los celulares, ¿va a confiar en que la alarma le mande un mensaje?
Después, en la medida que usted da acción a que es correcto el robo, se envía a distintas personalidades.
Sí. Usted puede entrar en la página web del Departamento de Policía, pero solamente los lunes a las 10 de la mañana.
Pero no, pues, mire, a mí me vinieron a dar la inyección a las 8:30. Yo no puedo estar esperando.
Igual se la ve muy saludable.
¿Usted me está tratando como una señora?
Me pareció que sí.
Porque... Claro que sí.
Ah, bueno. Ah,
bien.
Bueno, una señora.
El caso es que esa es una de las mejores maniobras que tienen los ladrones. Es mucho mejor que el de la pizza, que el médico, etcétera, etcétera.
Y aparte una cosa que siempre decimos, el ladrón tiene una gran ventaja en relación a la víctima. El ladrón sabe que va a robar.
Ya es algo.
Entonces agarra a la víctima de sorpresa. La víctima no sabe que la van a robar.
Sí, y por ejemplo, los que se hacen pasar por parientes.
Sí.
Eso dura menos.
Sí, mucho.
Es
menos.
Muy arriesgado.
Sirve al decir quién es. ¿Quién es? Y el tipo dice, el pololo.
Claro.
Entonces uno le abre y ya pone la sonrisa.
Para pololo.
Para pololo, que es una sonrisa falsa.
Sí.
Y no es el pololo. Sí, pero enseguida el tipo ahí se...
Y sí, porque ya no tiene tiempo.
Claro,
usted lo ve y no
tiene
es.
Tiempo. No
¿Y cómo
tiempo.
Averiguó que tenía un pariente pololo?
Porque le están interviniendo el teléfono hace 3 meses.
Todo el tiempo. Pololo dijo, señor, no me llama nunca. Todo.
Ahora bien, una de las cosas que uno debe hacer, según el manual de la presunta víctima.
Sí, por favor, que vamos.
¿De cuál es autor el señor?
Está muy bien en ventas, incluso ahora.
Ajá. Es para protegerte cuando el ladrón ya entró a tu casa. Y no le tenés que hacer frente. Porque por ahí el ladrón entró creyendo que vos no estabas.
Claro.
Entonces, ese es el momento de esconderte.
Sí.
¿Y cómo no le hace frente al ladrón usted? El ladrón entró.
Sí.
Ahí el sorprendido es el ladrón, porque
sí,
lo
bueno,
ve usted.
Pero ahí,
no, pero usted oye que claro. Hay alguien abajo.
Está abriendo la puerta.
Abriendo la puerta, lo ve, es un tipo con una gorra,
bueno,
un antifaz, bueno, una cachiporra en una mano y un revólver en la otra.
Sí.
Un ladrón.
Sí.
¿Quién va a ser? Vincenzo no es.
No.
Bueno, entonces usted agarra y se esconde.
Ah, eso es muy recomendable.
Ah, se esconde.
Esconderse, por ejemplo, dentro de un armario.
Claro.
No hay ningún problema.
Tiene que ser un lugar no muy evidente. Por ejemplo, un armario.
Y lo que siempre recomendamos en la agencia de seguridad es, una vez dentro del armario, no empezar a mover los objetos, cambiarlos de lugar.
No,
hay
claro.
Dejar todo
no, señor, claro.
Bueno, imagínese.
Está no hay que hacer ruido.
No, o incluso por ahí usted ve algo que está mal acomodado de antes, un traje, lo empieza a cepillar.
No.
Silencio absoluto.
Ahora, ¿con qué ventaja se esconde? Porque el tipo igual lo está afanando. O sea, le deja...
Para que no lo mate, señor.
Ah, para que no lo mate.
Claro. O usted quiere que además lo mate. Quédese quieto, no mueva un músculo, nada.
Sí.
Y mantenga la calma. Esto se lo dijimos varias veces,
sí.
Pero mantenga la calma.
No, porque si uno se presenta muy nervioso y irascible, el ladrón no se encuentra ahora sorprendido.
Cuidado, le voy a decir algo importante. No se deje tentar por la posibilidad de hablar con el ladrón y tratar de que se regenere.
No es el momento.
Por ejemplo, claro, el tipo le está apuntando con el revólver en cualquier circunstancia, en esta o en cualquiera. Y usted le dice, discúlpeme, le voy a decir algo, ¿no?
¿Qué le parece?
Un muchacho grande como usted, ¿qué pueden pensar el día de mañana sus hijos, sus vecinos?
Dale, dame toda la guita.
Claro. Y el tipo se pone peor.
Sí, sí, por ahí se enfurece. ¿Qué te importa?
Claro, ¿qué te importa? Es cosa mía. Es muy raro, ¿eh? Mire que uno lo ha intentado. Muy raro que yo, sí. Tiene razón, la verdad. ¿Cómo lo voy a asaltar? No. Usted, sirva así. Le voy a dar una plata que ya tengo de otros asaltos.
Al chorro le gusta que lo traten como chorro, como se debe tratar.
Claro, señor.
Entre malandres, sí, señor. Así.
Le hago una pregunta, necesito, estoy completando la ficha de todos los clientes.
¿Usted está haciendo un informe de eso?
No, es la ficha mínima de los clientes. ¿Usted, señora, vive sola? ¿Hay alguien?
Soy sola.
Claro,
ya me parece.
Y para ahorrar tiempo, soy millonaria.
Ah, qué bien. Muy buen detalle. ¿Puedo tomar nota ya mismo?
Sí, vamos a tomar nota.
Soy sola y millonaria.
Le hago una pregunta, como millonaria, ¿hay objetos de valor en la casa?
Muchos.
Muy bien. Listo, ya está completo el informe.
Una de las cosas que usted puede tener alrededor son elementos de seguridad. La alarma, como hemos dicho, un cazagañote.
No es mucho eso.
Una especie de trampa para osos que usted pone. Un pozo tapado por hojas secas, viene el ladrón y cae dentro. Usted me dirá, pero caen dentro también muchas personas.
Pololo cae dentro.
Bueno, señor.
Lo tengo a Pololo hace 2 meses. Sí,
a eso le llamamos seguridad nosotros. Cuando dentro de un pozo cae un ladrón, aunque caigan 20 personas decentes, ese es nuestro plan de seguridad. Algunas conductas que son peligrosas. Cuando el ladrón se va, no lo persiga.
No. Déjelo ir. Y no le grita, ya te voy a
agarrar. No, porque hay muchos que son, cuando ve que el tipo se va, dice, ¿qué? ¿No ves cómo rajás? Cobarde, ya vas a caer, ya que me vas a devolver todo lo que... No,
chueco.
El tipo por ahí vuelve y le sigue fanando.
¿Y entonces qué hace usted? ¿Tiene que quedarse un tiempo?
Hay que fingir indiferencia.
Bueno, indiferencia, loco. No me importa, me robó, no me importa, está todo bien.
No, creo que ahí hay un umbral de inacción, que uno no debe hacer absolutamente nada, el chorro se está yendo,
¿sí?
Pero usted no se mueve.
No.
Por más que llegue gente a la casa.
Nada. Ahora, ¿cuánto tiempo después es eso, me pregunto?
¿Cuánto
que se fue el ladrón? Porque hay gente que están días y días... Escondido, ponele abajo la cama y por ahí no saben que el chorro se fue.
Yo creo que una hora.
Una hora está bien.
Sí,
¿no?
Porque por ahí el ladrón sale, se queda en la puerta, se fuma un cigarrillo.
Sí. ¿Para qué hacen eso?
Mira, tienen alguno de campana en la esquina que le dice algo.
¿No vio que dice que él vuelve a la escena del crimen el criminal?
No, ese es el criminal, o el ladrón, o cualquiera.
Todos.
Bueno. Perro, ¿tiene perro, señora? Buenas tardes.
Sí, tengo.
Los perros son muy importantes. El ladrido de un perro puede alertar de que hay algo extraño.
Yo tengo un gran danés.
Ajá.
Sí,
¿el del otro día era?
Sí, ese que mueve la cola y golpea los muebles. Ese es de temer.
Perdón, le hago una consulta. ¿Y come en la mesa?
Señor, soy una señora sola y tengo mi intimidad.
Perdón, vi dos platos cuando entré.
Todo esto me está llamando mucho la atención, señora.
Más que señora, yo agregaría ricachona.
¿Qué es lo que le llama la atención a usted?
Primero que nos reciba escondida detrás del sofá.
Estoy terminando
con los pantalones bajos y diciendo que desea que le demos una inyección. Eso llama mucho la atención. Hay gente que se esconde adentro del sofá. Cuidado,
¿Cómo se esconde?
Y los sofacamas. Viene un ladrón.
Claro.
El tipo dice, me meto adentro del sofacama. Cuidado, ¿eh? Hay un muchacho, amigo, le voy a contar.
Sí, cuéntelo. Estamos entre nosotros.
Es una historia. No importa. No importa quién era.
No, más vale. Nadie le preguntó.
A lo mejor,
señor,
ustedes lo conocen, pero no importa. ¿De acuerdo?
No lo diga.
Bueno, no importa. Y este muchacho, en un momento, estaba en la casa, tranquilamente, y siento unos ruidos. Los ruidos, pum, crash, brink, ruidos extraños.
No normales.
Ronk, es un ruido extraño.
Leí historietas.
Este muchacho dice, ladrones. Muy inteligente. Dice, yo no quiero enfrentamiento, no quiero nada, me escondo. ¿Dónde me escondo? Uy, dijo, adentro del sofá cama. Tiene un sofá cama. Lo abrió, se metió adentro y lo cerró.
Mire lo que cerró.
No, bueno, pero es perfecto.
Sí, no lo va a encontrar
nunca. Ladrón, le desvalijó, le afanó hasta el empapelado. Le sacó todo, sí. Y se dio cuenta que estaba dentro del sillón. Muy bien. Cuando calculó que ya se había ido el ladrón, empezó a querer abrir el sillón. Sí. No se abría.
¿De adentro?
No, no se abre. De adentro no se abre, no se abre.
Es el cierra solo.
Sí, sí. Y bueno, es una desesperación. Pasaron días.
Uno si es claustrofóbico o algo.
Este muchacho no. Muchacho creo que tenía otra fobia, ahora no me acuerdo cuál. No importa. Días, un día, dos días,
bueno,
tres días.
Días, sí, sí, claro, claro.
Hasta que llegó un pariente de él, el pololo que tiene la llave.
Pololo, sí.
Y entró. Y dijo, ¡oh! Se robaron todo, ¿no?
Y el empapelado.
Y vio el sofá y sintió, y adentro como una vocecita.
¿Qué escuchó?
La vocecita que decía, soy este muchacho que le dije. Sí. Y listo. Abrió y estaba ahí, exánime, piel y hueso.
Tres días sin comer.
Se había mantenido, por suerte, vio cómo son los sillones. Sí. Y siempre quedan migas, pedazos de sándwiches.
Hay un buen guiso.
Y encontró una botellita de agua, qué sé yo, ahí que habría quedado, andá a saber de dónde. Y más o menos subsistió. Pero con eso le quiero decir, cuidado donde se esconde.
No, que esconderse.
Mismo, digo, un amante. No se esconda a cualquier lado.
No.
Hay que mantener la calma. Usted es amante, ¿no es cierto?
Sí.
Buenas tardes, llega su amante. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos a hacer el amor? Bien.
Bueno, tampoco
de golpe están haciendo el amor, te amo, te adoro, qué sé yo, mi marido.
Oh.
Guarda que vino mi marido. Muy bien, ese tipo. Suspendamos acá.
Sí, sí. Claro, más vale. Primera medida.
Está visto que usted tiene homologado el buen amante al chorro, ¿no? O sea, puede ser.
Digo por los escondidos.
Sí, señora,
al contrario, tengo homologado al buen amante, no al chorro.
Al marido lo tiene.
A la víctima.
Al marido.
Bueno, no importa. Cállese. El tipo está en un momento, no tiene tiempo de conversar con usted. Entonces, se esconde.
¿En dónde?
Bueno,
claro.
Ahí es donde tiene también que decidir.
Ahora,
perdón, ¿el gran danés por qué nos mira tan mal, señora? ¿Que nunca entra un hombre acá?
Está ahí vigilando.
Qué raro.
Está vigilando.
Muy bien, le quería hacer otra consulta. ¿Los jarrones que veo a la izquierda son reales?
Sí, señor, todo es real.
¿Son los de la dinastía Ming? ¿Más de $1,000 cada uno?
¿Y usted cómo sabe tanto de muebles, de jarrones y de perros? Oficial.
¿Perdón, qué?
Actúe.
¿A qué se refiere?
¿Por qué se ríe así su compañero?
Mire lo que tengo en la mano.
Y mire lo que tengo yo en esta mano.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Ah, no, en esta.
No, quizás ustedes estén intentando...
Dígalo.
Sí, dígalo. Tontita.
Bueno, una se siente insegura.
Está en la peor compañía. Somos profesionales, hace 20 años.
¿Usted está diciendo que esto es...?
Sí, señora, sí.
Y que nosotros somos... ¿Qué le dije que yo era al principio? Cuando le dije que convenía, que era una decisión de último momento, que yo fuera socio del señor.
Qué raro que estamos tan bien sincronizados en las conversaciones, ¿no?
Sí. ¿No le parece sospechoso? ¿Eh?
¿Usted cree que... ¿Qué cree que traigo en el maletín?
Creo entender...
¿Sí?
...que los señores... ¿Me quieren robar, quizá?
Terminemos. Un momento, señora.
Sí.
Voy a hablar con mi compañero.
Ya es el momento de asaltarla.
Estamos haciendo durar el prolegómeno muchísimo.
No, por eso.
Después nos relajamos.
Bueno, empecé a darme cuenta que está sospechando. ¿Y qué? Hay que asaltarla ya mismo.
Hay que asaltarla. Sí. Ya no podemos mantener... ¿El gran danés?
Sí. ¿Cómo? ¿Quién golpea la puerta?
Es la cola del gran danés.
Señora, no queremos engañarla más. Somos ladrones.
Así como nos ve.
Así.
¿Y por
así.
Qué no me lo dijeron?
No, somos ladrones. Vamos, les vamos a dar varias inyecciones. Ah, no, un momento.
¿Cómo inyecciones? Me dijeron...
No, me equivoqué.
Me dijo que es ladrón.
Voy a hablar con mi compañero. Me equivoqué.
Sí. Ya está. ¿Me podés dejar hablar a mí?
Pero discúlpeme, ¿el señor es enfermero y usted es ladrón o los dos son ladrones?
¿Le puedo explicar una cosa? Yo soy el ladrón antiguo, él es nuevo. Él quiere hablar y la embarca.
Sí, la verdad, discúlpeme, señora.
Sí.
Es la primera vez que...
Bueno.
Que es mi primer asalto.
Por eso, ¿me podés dejar a mí?
Algunos robos, así nomás, le digo, ¿no?
Sí.
Me afanaba papelito de las pizzerías.
Bueno, pero eso sí.
Pero así lo que se dice, ¿no es cierto?
No, por eso.
Así que discúlpeme si por ahí la estoy afanando mal.
Mire,
¿puedo hablar un segundo con mi socio?
Sí.
Sí, hable.
Usted
está acá.
Escuche.
Ya está acá.
Déjame a mí, negro.
Bueno, disculpame.
Yo novato en esto. Te falta cancha.
Sí. Y tengo miedo que se me escape un tiro.
Y aparte, claro, estás con el revólver en la mano. Acá hay que ser muy seguro.
Mira,
muy...
mira cómo estoy templando.
Sí,
mira.
Claro.
No,
te estoy viendo.
Sí. Me parece que yo me abro, ¿eh?
Bueno.
Me abro, yo me regenero, ¿eh?
No. ¿Vos?
¿O no?
Vos te quedás hasta el final.
No, escúcheme.
No,
yo
ahora
no tengo...
Mirá si me voy al infierno.
Momentito.
No tengo toda la noche para
señora,
que
señora, quiero decirle
la señora
algo.
Está apurada. Vamos a saltarle. No. Chao.
Además, la verdad, nunca me imaginé que era así un asalto. Me llama la atención por usted, joven.
¿Qué tal, señora?
¿Cómo le va? Porque uno ve las películas, en los noticieros.
Sí.
Lo ve diferente, no imaginaba que
va a ser
así,
diferente.
Muchas gracias, señora, muchas gracias.
No es muchas gracias, Dios.
Disculpe si la tengo que asaltar, pero la verdad es que me pone en un compromiso.
Pues bueno, señora, pero
por
una
favor.
Está así sola, millonaria, y dice, un día me van a asaltar. Cuando llega el día, una está nerviosa. No se lo imagina así.
¿Qué, puedo hablar un segundo con mi socio?
Sí.
Jorge, te estás convenciendo.
Sí, tenés razón.
¿No te
razón.
Das cuenta?
Sí.
No hay que hablar, no hay que mantener conversación. Nosotros vamos a nuestro objetivo. Déjame a mí. Señora, ¿la puedo asaltar?
¿Qué se va a llevar?
Todo. Empezando por los jarrones de Dinastía Ming y los cuadros y último...
¿Por qué no empezamos ya a amontonar todo?
Sí.
Toma. Esto acá.
Mismo yo...
¿Esto qué, señora?
Por favor, eso déjemelo.
Bueno.
Y esto...
Por las dudas.
Le hago una consulta.
¿Eso no es suyo?
Ah, sí, lo traje
sí,
yo.
Eso acá no estaba.
Vamos guardando ya mismo. Le hago una pregunta. ¿Dinero de efectivo tiene?
Ah, sí, sí.
Sí, pero no sé dónde lo puse.
Bueno.
No me diga.
Por algún lado.
A ver, vamos a buscarlo, señor.
Sí. Búsquelo.
No, búsquelo usted.
No, yo no me voy a tomar el trabajo.
Ah, no, claro, sí, te vas a tomar el trabajo. O vos me estás asaltando a mí.
Ya, mira cómo aprendió.
Che, me cansó la vieja.
No.
Yo era bueno, pero al final, ¿qué se piensa?
Yo creo que hay que ir a un momento un poquito más violento. Yo ya abro el maletín y saco esto. Parece un celular, ¿no?
Es un celular,
porque me equivoqué. Esto.
Bueno, siga amontonando todo, porque nos vamos a llevar todo.
Sí.
Nos vamos a llevar todo.
Bueno, fíjese.
Ah, esto también me lo llevo, ¿eh?
Sí.
Fíjese.
Esto acá.
¿Y qué hacemos con...?
Déjelo.
Oiga, hay una cosa, Jorge, que estoy viendo por la ventana de la casa.
Hay un ruido, ¿no?
Sí, hay como gente afuera.
Hay como un murmullo, gente que ha entrado a la casa.
Escucho ruidos.
A ver, me voy a fijar.
A ver. No me diga eso que me da miedo.
No, es que esta casa está marcadita desde hace varios años.
Sí, pero nadie me vino a asaltar, yo soy sola y millonaria.
Sí, la casa de la
millonaria. Sí. Hay gente.
Sí. Me parece que hay otros chorros acá.
¿Ustedes son chorros? Estamos perdidos. Nos entregamos. Llévenselo todo. De los terribles dados del Tíbet. Digamos que el año nuevo en el Tíbet era un momento peligroso para los pobladores de Lhasa, la capital. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero. Y lo que hay que decir es que durante 23 días después del año nuevo, el gobierno de Lhasa es cedido por las autoridades a un señor. ¿Quién es este señor? El que más plata ofrece entre los monjes del monasterio de Debang. Se remata el gobierno entre los monjes. El que más plata pone se lo queda por 23 días. Ahora bien, ¿quién ejercía el gobierno ordinario en el Tíbet? Bueno, en la época clásica era el Dalai Lama. Dalai proviene del idioma mongol, posiblemente, y quiere decir océano de sabiduría. Bien, al llegar el año nuevo, el Dalai Lama, por 23 días, le daba el poder al monje del monasterio de Debang, que ponía más plata. El postor que triunfaba era llamado Jalno. Los monjes de todos los monasterios se reunían para tributarle el debido homenaje. Ahora bien, el Jalno ejercía su autoridad de la manera más arbitraria en su propio beneficio. El tipo andaba por ahí imponiendo multas, por ejemplo, y todo el dinero que recaudaba era para él. Y solía ganar en ese periodo más de 10 veces lo que había puesto. El Jalno contrataba inclusive unos tipos que andaban por las calles con la orden de descubrir faltas. Desde luego, el mínimo gesto de impiedad o desorden por ejemplo, gritar en la calle o saltar, era inmediatamente informado y castigado. En virtud de estas circunstancias, se producía el siguiente fenómeno. La gente se las tomaba. Los habitantes de Lhasa se iban de la ciudad durante esos 23 días para evitar unos castigos que a veces eran de un rigor inhumano. Y solamente se quedaban los que no podían irse. Pero, así como el pueblo emprendía el éxodo, budistas muy fervientes de otras ciudades entraban en Lhasa para someterse voluntariamente a las leyes de aquellos días. Todos los caminos que conducían a Lhasa estaban llenos de monjes que se apresuraban para ir a la capital. Dice el cronista que bandadas de hombres santos atravesaban las calles, qué sé yo, cantando, orando y enfrentándose a veces a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machindran, que es la catedral de Lhasa. Sin embargo, después de los 23 días, no todo volvía a la normalidad. El gobierno del Hal no terminaba, pero se organizaba una partida de dados dramática y mortal. El Jalno enfrentaba al hombre más pecador de Lhasa y el perdedor moría. Ahora bien, ¿cómo sabíamos cuál era el hombre más pecador de Lhasa? Bueno, no lo sabíamos. Elegíamos a cualquiera, al más desgraciado, al más feo, al más pobre, al que resultara más funcional a nuestros odios, a nuestros prejuicios y a nuestras supersticiones. Los hombres del Jalno recorrían la ciudad, agarraban a uno cualquiera y le daban el título de rey de los años. Lo llevaban a la plaza del mercado y allí se jugaba. El juego era a ver quién sacaba más seis. Si vencía el rey de los años, o sea, el pecador elegido, se consideraba que había que esperar muchos males. Pero si vencía el Jalno, había un gran regocijo, porque se entendía que los dioses habían aceptado a este hombre como víctima para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa. En los primeros tiempos, la suerte se repartía. A veces ganaba el Jalno y otras cerraba su gobierno con la muerte. Pero a partir del siglo XV, el Jalno empezó a ganar siempre. No había una razón mágica o una intervención divina. La verdad es que se hacía trampa. Los dados del Jalno estaban llenos de seis y los que usaba el pecador tenían muy pocos o ninguno. Y durante siglos el pueblo supuso que la providencia garantizaba de este modo el bienestar general. Y en casi todos los comienzos de año había grandes festejos nacidos de la inmolación de aquel pobre desgraciado portador de los pecados generales, elegido entre los pobres. Una vez producido el sacrificio del rey de los años, el Jalno entonces sí abandonaba el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa que se habían ido a La Plata salían de sus escondites y volvían parsimoniosamente a la ciudad. Por eso Lhasa era un lugar peligroso en la época del Año Nuevo. Uno suele creer que los orientales son de una probidad intachable y sin embargo hasta en el Tíbet hacían trampa. Una trampa que no desconocería el Dalai Lama, a quien se tiene por un tulku, por una encarnación del propio Avalokitesvara. Eso hay que informarlo también. Avalokitesvara es una divinidad con 11.000 brazos y muchas cabezas y muchos ojos. Y es el señor de la caridad, se supone, una entidad justa. ¿Cómo el propio Avalokitesvara va a permitir que hagamos trampa? Y sin embargo, así era. Por ahí vienen algunos, ¿no? Y dicen, bueno, pero no es una trampa entre fulleros. Se trata de una trampa que permite obtener el bienestar del pueblo. Bueno, esas son las peores trampas, contesto yo. Sabemos, nos lo dice el propio Avalokitesvara, es decir, el Dalai Lama, que si gana el Jalno, el juego de dados, vendrán buenos tiempos. Si gana el otro, tendremos un año malo. ¿Qué hacemos para asegurarnos un buen año, sabiendo que de todos modos uno se va a morir? Bueno, haremos que muera el más pecador. Con eso obtendremos toda clase de ventajas para nuestros hijos, mejoraremos la educación del pueblo, pavimentaremos las calles y construiremos un ferrocarril. Digo yo como si los tibetanos estuvieran convencidos de la necesidad de ser occidentales. Bueno, no sé. Entonces te dicen, no es en verdad una trampa. Todo esto lo sigue diciendo el Dalai Lama mientras escribe una poesía con la mano izquierda. Pero en realidad yo digo que sí es una trampa. Y la trampa no es poner muchos seis en el juego del jalno. La trampa es hacer creer que nuestra salvación va a provenir de un juego de dados. No que hagan trampa en los dados. La otra es la trampa, la que nos engaña acerca del origen de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Creer que provienen del resultado de un juego de dados. Esa es la trampa. Una vez que creemos eso, ¿qué importa quién gane? Siempre es tramposo. Y usted me dirá entonces, ¿de dónde proviene nuestra prosperidad? Y yo sencillamente le diré, de las políticas, mi querido Lobsang, de las políticas. Algunos podrán decir que tal vez lo nuestro no sea ser prósperos y que acaso todo consiste en escribir poesías con la mano izquierda. Ustedes saben que se supone que el Dalai Lama es siempre el mismo tipo, ¿no? Que va encarnando en diferentes cuerpos, en diferentes personas, que son en verdad el ya mencionado Avalokitesvara. Cada vez que muere un lama, los oráculos buscan en un niño al sucesor, que no es otro que el mismo que acaba de morir. Unos funcionarios andan por ahí buscando indicios sagrados en cada chico. Por comodidad, el pibe crece siempre en el mismo vecindario, bueno, para no andar viajando, gastando dinero y hospedándose durante años en los mejores hoteles de Europa. Cuando lo encuentran, lo instalan en el poder y chao. La renovación de autoridades por reencarnación es un sistema electoral que Occidente se ha empeñado en desdeñar. Y no estaría mal pensar que el mejor cambio es nacer de nuevo, pero siendo el mismo. Dejar que nos iluminen las mismas estrellas, pero marchar con renovada juventud, con sangre fresca, con caminos que parecen los mismos, pero son otros porque caminamos más ligero. A decir verdad, la reencarnación en el Tíbet y en cualquier lugar presenta muchos problemas legales. Ningún tribunal la acepta abiertamente. No se pueden reclamar bienes de las personas que uno ha sido en otras vidas. Pero tal vez lo peor es que todos los mitos transmigratorios exigen el olvido entre vida y vida. Eso lo arruina todo. Todo lo que es indispensable para decir yo se disuelve ahí en la neblina. Se trata de una doctrina cuya veracidad o falsedad da lo mismo. Los resultados experimentales son iguales en ambos casos. No hay manera de acreditar las viejas identidades. Pero yo quiero hablar de amor. Yo lamento ahora que mis amores de otras vidas hayan sido olvidados por mi mente. Y a veces me pregunto si no será posible imaginar una pasión que sea más poderosa que el olvido entre las reencarnaciones. Pero una súbita idea me llega ahora, y es esta. ¿Por qué no considerar que cada una de nuestras nuevas novias es una encarnación de las viejas, que siempre son la misma novia, con distinta apariencia, con distinta entidad? Y entonces nadie nos dejaría nunca del todo. No habría olvido en realidad. Y todas serían todas. Marta. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías?
Aquí, reencarnando.
Vine a buscarte.
No me busques más, Cacho. Soy otra.
No es posible ser del todo otro, Alicia. Hay un piolín que va ensartando las cuentas de nuestro collar.
A todas le dirá lo mismo.
Sí, pero ustedes todas, y es también la que me ama.
A lo mejor lo sea, Roberto, pero no lo sé.
Ser Pitágoras sin saberlo y no ser Pitágoras es lo mismo, Olga.
No se engañe, Marcelo. Lo mejor es ser nadie.
Soy más joven que mis penas. Tengo deudas de otras vidas. O tal vez no he sido yo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que pintió laberintos de dolor. Cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más. Viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez no ha sido vos la que vino, la que huyó, la que amó, la que se fue, la que pintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegue a encontrarte, no seremos al final ninguno de los dos.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales.
han llegado muchísimos datos a nuestro equipo de producción en la radio, alertándonos acerca de los peligros que existen en el hogar, quizás el lugar más peligroso de la Argentina.
Así es. Y tenemos aquí un informe, pero para desglosarlo yo creo que vamos a necesitar una cierta ayuda.
Yo creo que lo mejor es convocar a una ama de casa, a una señora.
Una gran señora argentina.
Una señora de la escena nacional.
Sí, vamos a decirlo de una vez. Una verdadera sorpresa para todos ustedes. Es una gran señora de la escena, pero también experta en el hogar.
Adelante, señora. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? ¿Necesitan de mí por algún motivo en especial?
Sí, señora.
Sí.
El hogar es muy peligroso.
Sí, todo el tiempo.
Nosotros tenemos aquí una serie de peligros.
Sí.
Y es posible que usted pueda ayudarnos a saber cómo huir de ellos.
Sí.
Por ejemplo, primer lugar peligroso, el baño.
El baño, sí, es un lugar...
El baño y particularmente la zona aledaña al depósito del baño.
Sí, señor. De los lugares de la casa peligrosos, el baño es... nosotros, los licenciados en seguridad de casa, lo llamamos el asesino.
Ajá.
Al baño, ¿no?
Sí, sí. Qué miedo, ¿no? Que me sí. da.
¿Por qué dice que el área del depósito del baño es la más
bueno,
peligrosa?
Especialmente si se trata... ¿Usted qué depósito tiene? Artículo primero. Yo lo tengo colgando.
Lo felicito.
Sí, sí.
Sí. Sí.
Aquí lo tengo colgando en el fondo del jardín.
Yo lo tengo en mochila.
Ah,
vio la modalidad.
El señor le gusta viajar.
La señora es sí. muy moderna, ¿no?
Yo cuando viajo también me llevo el depósito del baño en sí. la mochila.
No, señor. La modalidad mochila que está hecha para gente de baja estatura.
¿Cómo quién?
Hay gente de baja estatura.
Perfecto.
En o para el que no quiere estirarse a tirar el
depósito. No, claro, porque el depósito colgante tiene una cadena colgante.
Sí.
Y a veces, lo tengo que decir...
Y dígalo. Sí,
señora,
licenciada, si quiere.
Licenciada o licenciado, no sé. Sí. A veces la hacen corta.
La
¿qué
cosa?
La cadena. Ah. Por ahorrarse cinco o sí. seis eslabones, te dejan a los altos todo el día. Personas no muy altas están saltando. Yo iba a visitar mucho a un compañero bajo que tengo.
Sí.
Viene al caso. Y yo no sabía cuál era el departamento de él.
Ajá.
Y en una de esas veo las ventanitas todas seguidas, que son donde el baño da a la calle.
Qué lindo, qué linda es la arquitectura.
Y veo una mano.
Dice,
esa es la casa, el cuarto piso.
Ahí viene mi amigo.
Bueno, muy bien.
Yo tenía botón. A mí me gusta el botón.
Ah, el
sí.
botón.
Sí, más,
sí.
más moderno.
Pero
¿no?
lo que más me gusta del botón es cuando el botón no funciona. Me acostumbré mucho, porque vio que el botón funciona dos veces y murió.
Y después no funciona más.
Tiene una durabilidad de dos veces. Después hay que sacarlo y meter
el dedo y agarrar sí. un gancho que hay. Buenas tardes.
Sentir el agua fría.
Incluso a esto hay que decírselo a cada visitante.
Sí.
Viene, por ejemplo, el jefe de gabinete.
Sí.
Se puede ir al baño. El jefe de gabinete ve cómo son. Dice, bueno, mire, buenas tardes. No sé cómo lo va a tomar usted. Entonces te lleva aparte.
Sí.
Sí.
Me gustaría ir al baño.
¿Cómo?
Al baño.
¿Cómo? Ahora tiene que, ahora tiene que ir.
Entonces, cada uno que le pide permiso para ir al baño, usted le tiene que hacer la advertencia. Mire,
sí.
Vaya, tranquilo. Pero eso sí, el botón no anda. Entonces, meta los garfios adentro.
Saque del...
Va a encontrar un alambre. Usted tire para arriba con confianza.
Sí.
Tire varias veces.
Sí. Pero hay que darle un dato fundamental, que es, pero guarda cuando lo volvés a poner.
Ah, sí.
No porque si no me queda corriendo el agua seis meses.
Claro, sí, sí.
Hay que ponerlo exacto ese lugar.
10.
Sí.
10 de esos artefactos que no funcionaran dejarían sin agua corriente la ciudad.
No, sí, señor. ¿De dónde saca usted las estadísticas para asegurar semejante cosa.
Bueno, no importa.
No, no importa, no. Es un dato, usted está
está alarmando. En internet, señor.
No, está, no está en internet. Internet. Yo lo, está en internet. Internet. Viene mujeres desnudas,
sí.
Y eso.
No,
sí. Bublé, además, bublé,
son mis favoritos. Mis favoritos son mujeres desnudas y el gancho de baño, del
sí. No, señor. Además está el peligro que si le pierde el agua del depósito y sale el agua por abajo de la puerta, ¿qué pasa?
Entran ladrones.
Sí, señor.
Bueno, pero después
sí.
Viene, o sea, una cadena corta es molesto.
Sí.
Pero, ¿cuál es el peligro? Que usted se sube, lo voy a decir con todas las letras.
Dígalo,
era ahora,
lo voy a decir con todas las letras.
Sí.
Se sube arriba el inodoro para tirar la cadena.
Sí.
Y ahí es donde viene el segundo problema, que es que las tapas de los inodoros suelen no resistir
sí.
El peso de una
sí,
persona.
Señor.
Sí, o se van de costadito, se van de coté.
Sí. Mira,
se van de coté o se rajan, usted lisa y llanamente, sí. Ingresa en el torrente general.
Sí. Yo tengo
lo
un tío
encuentran
perdido.
A la salida del río de la Plata, sí. Frente a Punta del Este.
Nosotros en el 86 perdimos un tío y nunca...
Fue al baño y no salió, no salió,
dice
no
que
salió.
Está en Colonia, que está no, viviendo sí. En Colonia. Es muy peligroso, es de lo más peligroso.
Muy peligroso. El segundo grado de peligro es que se desmorone súbitamente
sí.
Toda la carga de plomo y agua que asciende sí. A una buena tolenadita.
Sí.
¿Sí?
Y se te cae en la cabeza. Ah. Ah.
Bueno, ¿por qué me mueve así la cabeza?
No, bueno, no, es terrible. Diciendo,
es una posibilidad remota, quizás.
No, señor, de cada 10, 8.
Lo felicito también.
No, bueno.
¿Por qué cree que ahora no se usan más? Por la gran mortandad que había.
Lo retiró la ONU.
De esa generación, de la generación de mi abuelo, de 100 se murieron 98.
Sí.
Por eso le estoy dando un dato estadístico.
Sí,
¿dónde la saqué? Del registro civil, señor.
No, señor, pero no está vinculado, no hay una relación causa-efecto entre la muerte de sus parientes y
la
el
ocultan,
depósito del baño.
La ocultan los fabricantes
no, lo ocultamos.
Sí,
de cosas.
Hay un complot constante.
El señor Ariel.
Sí.
Bueno, eso es muy peligroso. Para mí, señora, debe el otro ser. Peligro
sí.
Es la licuadora.
La licuadora, sin embargo, está permitida para el uso público.
Depende para qué lo use, porque hay gente que le quiere dar distintos usos. Hay gente que la usa como licuadora, pero que yo la puedes usar para cortarte las uñas también, por ejemplo.
Bueno.
Digo para darle otras utilidades, ¿no? A los artefactos.
Le digo que lo más complicado es cuando uno se dio cuenta que le falta un ingrediente.
Sí.
Ahí está. Está haciendo un licuado... De no sé qué. Y le hace, ay, dice, le voy a echar un poco de canela. Y abre la tapa, mete la mano, chau.
No te chupa.
¿Chau qué?
Estoy saludando a alguien.
No, señor, estamos hablando de un tema. Un tema que compromete a la comunidad. Y usted lo
¿Y
está
usted
tomando.
¿Usted nunca usó esa historia? Gente le voy a echar una cola, le voy a echar un huevo, ponele.
Sí, yo siempre le echo un huevo.
Claro.
Sí.
Estoy haciendo una bayonesa.
Sí.
Muy bien, y la miro así de afuera.
No la mire mucho que se le corta.
Se corta.
Yo le quise avisar, discúlpeme, pero...
No, pero es verdad. Y se le ve que agarra un huevo.
Sí.
Abre. Agarra, mete el huevo y lo mete bien en el fondo. Yo se lo meto con cáscara y todo.
Sí.
Porque si no, no me saldría el asunto. Meto ahí, chao.
Sí.
Saco la mano. Digo, ¿cómo? ¿Y los dedos?
Sí.
No, bueno...
Porque no te das cuenta, ¿eh?
¿Cómo no se va a dar cuenta, señor? Sí.
No te das cuenta.
¿De qué te ríes? Muy doloroso.
Lo haces medio dormido y te vas a la cama.
Sí, claro.
Y te despertás el otro día.
Y vas a la cama sin dedo.
Sin dedo.
No,
por ahí mismo en la cama querés usar el dedo para algo.
Sí, para apagar el despertador.
Le ponele. ¿Y si qué pasó?
No puedo.
¿Qué pasa que sigue sonando el despertador?
Y hago así con la mano.
Claro. Bien. Otro artefacto muy peligroso también es el cuchillo eléctrico.
El cuchillo eléctrico se le ocurrió a uno y lo inventaron así como salió y lo sacaron al mercado.
Es como todas las cosas.
No.
Sí. ¿De qué otro modo ocurre?
Sin haberlo probado en su casa, señor. El tipo que inventó el
Nadie
cuchillo eléctrico.
Prueba los inventos en su casa.
No
señor.
Lo probaron.
¿Con quién va a hablar por teléfono? Alexandre Graham Bell. inventa el teléfono y que va a hablar con él. No.
Solo. ¿Qué
hasta que no hizo el segundo teléfono, nadie le dio bolilla.
Bueno, es... Ahora, el cuchillo eléctrico se le hace vicio después, porque una vez que se lo compra...
Ah, después no querés cortar nada con el cuchillo natural.
Sí.
Nosotros somos, en casa somos muy ecológicos.
Sí.
Muy ecológicos, sí.
¿Por qué?
Usamos cuchillos naturales.
No, nosotros no.
O sea, cuando nos tenemos que acuchillar...
Estamos nada. En contra del cuchillo eléctrico.
Cuidado. A mí me dijeron, te cortás muchos dedos, ¿eh?
Sí.
Con el cuchillo eléctrico. Cortarse un dedo
todo el tiempo
en el hospital Pirovano.
Sí. Que hay una habitación.
¿Cuánta gente viene por semana? Ay, me corté un dedo con el cuchillo.
Hay una habitación llena de dedos.
No sé, le pregunto.
No lo sé yo, señor. Usted trae el dato.
Hay un cuarto lleno de dedos adentro del hospital.
Claro, porque
de gente porque se le mezclan después los dedos.
Porque sabe que hay un tiempo máximo.
42 minutos.
Si vos vas 40, parece mentira, ¿no es cierto?
Es increíble.
Pero ¿quién lo midió?
Ni 41 ni 43, 42.
Mire, máximo 42. Vos llegás con el dedo antes y se mire, me corté el dedo, qué sé yo, con el cuchillo.
Sí.
Incluso con el cuchillo eléctrico es mejor porque es un corte parejo.
Sí.
Bueno.
¿Entiende? Ahora, son 43 minutos y el tipo ya ni siquiera lo intenta.
No.
Dice, ¿cuánto hace que se cortó el dedo? 43 minutos.
Vale.
37.
No, señor, espere.
Y ahí es donde agarran el dedo y lo tiran.
Lo tira para atrás, para la habitación.
Ahí, esa. Que es una habitación, que nosotros guardamos el dedo por cualquier cosa.
Ahora, discúlpeme, ¿se puede utilizar el dedo de otro?
Es difícil. Es difícil. Es psicológico el problema.
Sí.
A mí me explicó Rolón que él tenía un paciente que... Bueno, hubo un día que hubo una especie de orgía...
Como una especie.
Y por hacer una gracia andaban con el cuchillo eléctrico.
Sí. Sí. Vio cómo son las orgías.
Las de Rolón.
Y por ahí algunos perdieron dedo, empezaron a juntar el dedo por el suelo, ¿viste? Se cayeron 26 dedos, ¿qué sabe cuál es el tuyo? O sea, el dedo si no tiene una referencia,
no,
de ubicación, son todos iguales los dedos.
Sí, parecido.
Y bueno, este muchacho parece que agarró un dedo cualquiera, fue
se lo llevó al hospital.
Y se lo hizo colocar. Y después...
¿Lo vas a contar?
No sé. Cuéntelo.
No, estamos ahí. Porque
no fue fácil, ¿eh?
No
fue fácil.
Ah, no. Sí.
Al principio todo bien. Él lo probó el dedo, se rascó, lo miró.
Marcó un teléfono.
Era el dedo del medio, naturalmente.
Sí.
Si no, ¿qué importancia tendría, no?
Claro. Bueno. Se lo... Sí, que se lo quedó. Por ahí empezó a sentir...
Sí, a la noche.
A la noche. Como el revólver de Jesse James.
Sí.
Vio el tipo ese que se queda con el revólver de Jesse James y le da ganas de cometer asesinato.
Sí.
Bueno, sentía que el dedo era más poderoso que él.
Sí.
Un llamado.
Un dedo que tenía como un llamado de la selva, que le impulsaba a apretar botones que él no quería apretar.
A discar teléfonos que él no quería llamar.
Señor.
¿Quién es? Sí, soy fulano. No, yo no lo conozco. Sí, discúlpeme, tengo un dedo que...
No lo puede explicar, señor.
Y hasta que al final el dedo se volvió en su propia contra.
Totalmente.
No lo pudo domar,
digamos. No, lo mató.
El dedo solo, iba en el colectivo y el dedo se ponía abajo del ojo y tiraba así para abajo.
Así es.
Y entonces, el que estaba sentado enfrente le decía, ¿qué me decís vos? ¿Qué me está provocando?
Sos guapo.
Iba a la cancha y se le paraba en contra a lo de enfrente y le hacía...
Claro.
Bueno, entonces
no,
lo fue a ver a Rolón y le dijo, no, mire, siento que este dedo no es el mismo. Y bueno, Rolón le dijo, este es la misma, el dedo de Jesse James.
Sí. Y le encontró al verdadero dueño y hicieron terapia, no sé cómo se llama, de
junto,
dedo.
De grupo.
De grupo.
De dúo.
Y sí, porque el otro es portador del dedo aquí.
¿Cómo lo encontraron? Y empezaron a dejar que el dedo llamara al teléfono.
Exactamente. Claro.
Varios teléfonos hicieron, a ver, alrededor de quién estaban, preguntaron si alguno había tenido algún...
dedo en una
si alguno
orgía.
Le faltaba un dedo.
¿Usted perdió el dedo en una orgía? Le preguntaba.
Sí, dijo uno.
Uno dijo sí.
Levantó nada.
Sí.
Y bueno, primero se lo quisieron cambiar, dijeron no.
No.
No, el médico no quiso.
No.
Bueno, pero también se pueden poner, hay dedos postizos, me imagino.
No es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo. La rascada es totalmente distinta.
Bueno, pero ese, uno más de los peligros,
sí,
del ¿cómo se llama? Del cuchillo. Cuidado. Cuidado. Rallador de queso, lo mismo.
Oh,
sí. Rallador de queso, al entusiasta le pasa.
Ah, que... al loco del queso, que se pasa.
Vamos, oh, este queso lo quiero ahí, está agarrando el queso con la mano y le da con la otra.
Sí.
Y dice, che, ¿cuánto me rindió? 200 gramos de queso rallado, mirá todo lo que me rindió.
Sí. Le pasa también con el otro rallador, el que se raya así, al charlatán.
Claro.
Que se engancha a conversar y no mira.
Y no mira.
Sigue,
y
ya, sigue. Hasta acá.
A mí lo que... Mucha gente pierde el dedo, ¿sabe dónde también?
¿Dónde?
En el ventilador.
Sí.
El ventilador.
Y el ventilador es peligroso.
Yo en casa me compré ahora un ventilador, ahora que está usted, señora.
Sí.
Que es giratorio.
Pero, todos los ventiladores son giratorios.
Pero yo vivo solo.
Sí.
O soy egoísta. Y entonces quiero que me dé aire siempre, ¿no? Ajá. A veces.
¿Pero no tiene una trabita?
No, le no la encuentro, no la encontré. Y estoy toda la noche y me la paso de acá. Parezco mi abuelo.
Dios, bueno. Dios, sí, es feo, no peligroso, es feo. Es
hay que hacer un uso responsable de los artefactos del hogar.
Es un uso responsable. Un uso responsable. Es usarlo mal.
No es usarlo
poco.
Mal, señor. Si usted usa
el espacio en los autos, todo lo que es insatisfactorio.
Bueno, estamos hablando de electrodomésticos.
Use un auto responsablemente, a 20 kilómetros por hora, no. Hasta la esquina. Sí. Use un ventilador responsablemente, no te da aire.
Claro.
Beba responsablemente.
Usarlo responsablemente al ventilador es ponerlo mirando para otro lado, por ejemplo, para que no me lastime, para tener precaución de que no puedo vivir así de esa manera. No se puede vivir así.
No, no.
Y bueno, pero la casa es un lugar peligroso.
Barandas de escalera.
Oh.
Cabeza, una gracia.
¿Por qué mete la cabeza entre los barrotes?
Para hacer una gracia, porque uno tiene una vida totalmente falta de oportunidades.
Sí, sí.
De alegrías, de gracia. Entonces está ahí, tiene una novia hace mucho, a uno no lo quiere y uno a la tipa tampoco, está ahí, se miran, se odian, pero no se lo dicen. Entonces uno dice, tengo que mejorar esto de alguna manera. Entonces le dice, mirá lo que hago. Y...
El amor.
El amor. La locura.
Claro, a veces se hace admirar un poco.
Claro, claro.
Claro, y la mena ni lo mira. Bueno, dice, ya que no te importa, vas a sacar la cabeza.
Sí, señor.
Y no puedes.
No salir. Sale más.
No hace falta todas las historias que yo pueda contar acerca de esto.
No.
Son infinitas, infinitas. Más cuando hay una novia y uno tarda un poco en sacar la cabeza y la mina te empieza a hablar.
Sí.
¿Qué es esto, qué es lo otro, qué sé yo? Te pone la cabeza así y después la quieres sacar.
No, no sale más.
Tienes que esperar un rato.
Y sí, hasta que se enfríe, por lo menos.
¿No viste que me corté el pelo?
¿Cuál es lo mejor, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dejé en mi casa,
sí,
a mi novio,
sí,
con la cabeza entre la baranda de la escalera.
Sí.
¿Puedo hacer algo para que se le achique la cabeza o directamente tengo que cortar la baranda? Porque no me gustaría.
No, en principio no le hable. Por un rato déjelo en paz.
Sí.
¿Y después probó con miel?
¿En qué sentido?
No, en el sentido...
¿Usted no lo vi la otra noche?
Puede ser, sí.
A ver, muéstreme la mano.
¿Ves? Cuchillo eléctrico.
El del cuchillo electrónico.
El del cuchillo electrónico era yo.
Otros peligros. Enchufe, mete,
sí,
el dedo.
Sí.
Plancha.
¿Qué?
Quemarse.
Sí.
¿Secador de pelo?
Eso es lo más peligroso.
Incendiarse la cabeza.
Oh.
Eso.
O ponerlo al revés y que te chupe.
Oh, sí, sí.
Porque tiene una palanquita, la gente no se da cuenta que tira aire.
Y te chupa caliente.
Y te chupa caliente,
claro,
para adentro, se te pega
en
la cabeza.
No, no es que lo chupo caliente, es una reversa, una aspiradora.
Sí, pero adentro tiene... Yo miro a veces por el agujero.
No.
Yo miré por el agujero del secador, es como el infierno.
Sí.
Y unas cosas todas coloradas, mirá de acá.
Sí.
Y mirá si justo estoy mirando y me chupa.
Te chupa, es que te chupa.
Me queda el ojo,
sí,
así.
Te come directamente, te come. Hay gente que vive adentro de los secadores.
No, señor. Tienes que apretar la palanquita para que le salga.
Pero cuando
ya
estás adentro, ¿cómo apretas la
palanquita? Desde adentro, una vez que te chupó el secador...
Hay gente que está esperando.
Y no te oyen porque sale una voz. Sí, sí, ¿por qué? Sí, chorros. Bien. Después, veneno para las hormigas, sí. Tomarse el veneno, agregarlo a la comida.
Pero es tan rico, sí. ¿No? Es una tentación.
¿Sabes qué? A mí lo que me da un poco de miedo es algo que ya me pasó, ¿no? Pero meter la pata en la rejilla del baño, que yo la tengo sin rejilla, en realidad quedó el agujero.
El agujero.
En
la tapa.
Meter la pata ahí. Yo la metí en una ocasión, estaba solo.
Sí.
Bueno, primero dije, voy a mantener la calma.
Sí, eso sí. Es lo principal.
La pata no salía. Lo mismo que el otro pobre tipo, ¿no? Estuve ahí 3-4 días. Yo tenía el agua de la canilla, me comí 6 jabones. Pero bueno, sí. Me sacó el sifonero. Sí. Lo que es muy difícil es destapar las
cañerías, dice
usted. Las canaletas cuando se tapan.
Ah, sí. Sí, hay gente que lo hace, usted llama al destapador.
Sí. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va? Somos los destapadores.
Mire, tengo todo tapado.
Oh, ay, señor.
Se le nota en la cara.
No, mire.
Se le nota en la cara.
Se me llenó de hojas, de hojarasca, me dijo.
Bueno, enseguida vamos para allá, señora.
Sí. Ah, ¿no habían llegado ustedes?
No, estamos hablando por teléfono.
Por teléfono.
Si usted nos llamó, señora.
Bueno, apúrese.
¿Dónde vive?
Deme la dirección, señora.
Pero, claro, ¿cómo vamos a ir?
Claro, le pasa de todo.
Ay,
a
la loca. Claro. ¿Dónde es, señora?
Es en la calle Cura Paligüe.
Sí. Un momento, ¿eh?
Cura.
Cura Paligüe. Del otro lado de la vía.
¿De qué vía? ¿Cómo que sabe si estamos de qué lado estamos?
Sí, yo sé dónde tiene el local.
Del otro lado de la vía. Y claro, no nosotros.
Claro.
Mire,
para mí está usted del otro lado.
Tenemos dos numeraciones, porque según el antiguo sistema esto es Cura Paligüe 160, pero la nueva numeración es Cura Paligüe 1320.
Bueno, por las dudas vamos a los dos lados.
Sí,
es cierto.
Vamos primero al 100 y después al otro.
¿Cuál es el problema que tiene, señor?
Tengo tapada la canaleta.
Muy bien. Vamos para allá.
Sí.
¿Quién es?
¿Y quién va a ser, señor? ¿A quién llamo? Los destapadores.
¡Ay, los de la canaleta!
Sí.
Aurelio, tratala bien.
Perdón, señora, discúlpeme. Buenas tardes, venimos por el tema de la canaleta.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno.
Bueno, a ver, ¿dónde está la canaleta que hay que matar?
Sí.
No, ¿cómo que hay que matar? Que hay que destapar.
Sí. A ver, es acá.
Porque mire, se me acumula todo, mire, toda el agua acá está acumulada.
No, pero también hay una barandita, señora.
Sí, sí, porque está.
Usted no pone mucho de sí misma.
Es que
no,
está hace tiempo esto.
Es feo, ¿eh?
No sé si usted está para adentro y usted de afuera o...
Usted deje que el trabajo lo vamos a organizar.
No, no,
le
digo
lo que falta. Nosotros, vos quedate adentro, Aurelio.
Bueno, vos vas del otro lado.
Yo voy afuera. ¿Dónde da esto? ¿A la calle, no?
Sí, a la calle.
Ah, la macana, que esto está muy al fondo, muy al fondo.
Sí, es larga, ¿eh?
Es todo el pasillo, tiene...
Sí, porque usted es el departamento E.
Sí.
Claro. Bueno,
andate vos. Y hay CH acá.
Sí. Andate vos afuera y yo te voy, si querés te voy tirando con el alambre.
Dale. Yo me voy a ir afuera.
Sí.
Espérame que llegue porque
sí.
Se tarda mucho.
Yo me quedo con la señora.
¿Hace mucho que hace esto usted?
Nosotros 25 años, somos los expertos en canales, somos los primeros que hicimos esto.
Cuidado los escalones que hay por el pasillo.
Sí. ...25 años ni una caída, señora, por favor. A ver, espere que voy a probar a ver si llegó mi compañero afuera.
Pruébelo.
¡Hola!
Hola. ¡Aurelio!
¡José!
¡Aurelio!
¡No se te escucha! ¡José!
¡Aurelio!
¡Sí!
Está al revés.
¡Aurelio!
¡Ah!
Oh. Estos caños los hacen cada vez de peor calidad.
Porque estos caños de casa vieja. Sí. ¡Escuchame! Te voy a empezar a mandar el alambre.
Sí, te voy a decir una cosa. Estoy en una situación incómoda acá. Porque estoy en cuatro patas.
Sí.
Mirando al cordón de la vereda.
Sí.
¿Entendés? Acá circula gente que me está mirando.
Bueno.
Con un poco de extrañeza.
Bueno, aguanta.
Vamos a decirlo así.
Yo voy a empezar a mandarte ahora el alambre.
Dale.
Esperá que lo estoy empujando. está todo muy tapado.
Sí, bueno, pero yo le dije.
Está muy tapado. ¿Para qué le...? Está muy... Hay curvas también, ahí.
Sí, es de recorrido.
¡Salió, no, José!
Nada,
¡nada!
No viene nada.
Espera que empujo un poco más.
¡Mándele más!
Sí, le estoy mandando, señora.
Sí, Aurelio, mandando. Aurelio.
¿Qué pasó?
Está difícil esto, ¿eh?
Pero,
Me miran mal.
Bueno,
Aurelio.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, José?
Llegó la policía, Aurelio.
No, José. No.
¿Cómo la policía? Bueno, pero, señor, ¿qué está pasando? Destápelo.
No, bueno, pero escúchame, explícale quién soy, explícale que estás en la destapación.
Sí, no, pero quiere que salgas vos, pero... Esperá, te doy con él.
Pásamelo.
Hable usted con él,
Hola, sí, buenas tardes.
Sí,
policía del Río, sí. ¿Cómo le va?
Encantado, ¿cómo le va?
Con gusto.
Aurelio, destapaciones, Aurelio.
Ah, encantado, Aurelio. Mire, aquí tenemos una persona que dice que trabaja para usted... que está aquí obstaculizando el tránsito y escandalizando. Te imaginas, en cuatro patas en el cordón de la vereda.
Pero dígale que lo llamé yo.
La verdad oficial que no lo conozco, Usted dice que ha ido una persona ahí y que está... La verdad...
Aurelio, soy otra vez yo. ¿Cómo que no me conocés?
Yo no... Oficial, proceda, porque yo no lo conozco.
Bueno.
Si tiene que detenerlo, deténgalo, porque es muy peligroso. Hay gente que roba, quiere hablar usted con el...
¿Destapó algo?
Que habla la policía. ¿A qué se refiere?
Sí, oficial,
sí.
Se le va a escapar, agárrelo, es el famoso chorro de las canaletas.
En este momento se me escapó, lo voy a correr.
Sí, córralo,
¿a dónde va?
Córralo. Momento, Sí.
Cuidado los caños, ay,
esa es la policía que todos queríamos. Perfecto.
Pero escuche.
Aurelio.
Sí, amigo. ¿Qué?
Soy yo.
Sí.
Está corriendo la policía.
Pero no entiendo por
chau,
qué.
Chau.
¿Te voy. Vas?
Renuncio. Hasta luego.
No, renuncio.
Pero ¿cómo? ¿En la canaleta?
Bueno,
la...
Soy la policía.
Sí, oficial.
Mire, por su culpa...
¿Qué?
Se me escapó este muchacho.
Yo le puedo ir igual... ¿Usted me puede hacer una gauchada?
Sí, cómo no. Estamos siempre al servicio de la comunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oficial Río, buenas tardes.
Oficial Río, ¿le puedo ir pasando el alambre? Si usted ve que sale, ¿me lo agarra?
A ver.
Ahí voy.
No. ¿Sale?
¿Sale?
No sale nada.
Oficial, le estoy hablando desde otro caño, ¿me escucha?
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va? Me alegro que me haya reconocido como una señora. Escúcheme, necesito destapar la canaleta, por favor.
Acá está llegando algo,
¿Sí?
A ver, empújelo más fuerte.
¡Ahí va! ¡Agárralo! ¿Lo tiene oficial?
¿Salió?
No sé.
Algo ahí. ¡Algo!
¿Qué encontró?
¿Qué es? ¿Oficial?
¿Qué es eso?
Un ramo de flores.
¡Ah!
¿Un ramo de...?
¿Ramo de flores?
¿Para quién es?
¿Es para mí?
No. Es para vos.
Para usted, oficial.
Muchísimas gracias.
No, es para vos, bombón.
Soy el oficial de policía.
Sí.
¿No le gustaría un nuevo ayudante?
Me encantaría, la verdad. El otro hace 22 años que lo quiero echar. No encontraba la manera de rajarlo.
Ajá. Yo también tuve una vez un ayudante y me costó muchísimo echarlo. Pero ahora me arrepentí. Sí, me arrepentí. Me gustaría tanto volverlo a ver. A veces me parece verlo de nuevo, oír su figura,
quizá
ver sus palabras,
sentirlo cerca, próximo a uno, ¿no?
Y creo que voy a cerrar los ojos, que voy a apagar las luces.
Sí.
Y va a aparecer él.
Ay, ojalá se le cumpla el deseo.
¿Por qué no jugamos a eso? A que cerramos los ojos, apagamos las luces y aparece aquel antiguo ayudante de la comisaría 24.
Las 7:50. objetivos, pero no imparciales.
Buenas noches. Señoras, señores, en nombre de quien les habla, Guillermo Estronati, y en el mío propio, tengan ustedes muchísimas gracias. De la fuerza telúrica de la Pampa y de su académica versación pentagramática extrae Arnaldo Gansé, el sordo Gansé, las tonalidades místicas de su música que ya nos llega rica e inmensurable, reflejando la pureza agreste del manantial vernáculo. Pero ya basta de palabras. Enterrémonos de una vez en el misterio del arte, llevados de la mano por el sordo y su piano. En una cabalgata de éxitos inolvidables, mientras resuena el claroscuro nacarado del mencionado instrumento, todo un plesel de media cola.
Constitución en la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Sombra y recuerdo, vamos acariciando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas. Tal vez de una esquina nos salve, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle callada, requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y
ahora la alegría desbordante del trío Sin Nombre. Olas que pasan, olas que van. Hola, ¿qué dice? Hola, ¿qué tal?
Porque así que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que era el rencor del adiós, castigabas con crueldad mi corazón.
Porque si de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
guitarra. Volvemos a escuchar las voces del trío sin nombre.
della cortina,
di un beso di amor se illumina sobre tu cuna pintada de azul.
Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de nada bella,
por quien amorosa una estrella volar su frente del cielo bajó.
Y ahora convocamos a este proscenio al artista antes llamado Gillespie y su trompeta de ébano. Ya lo dijo el poeta, el que toca la trompeta es amigo de la reta. Y continuando con este simpático regreso a los años 90, recordamos... recordamos un mundial que también perdimos. Ganamos, perdemos, siempre perdemos.
Un, dos, tres, y...
cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla e così questa avventura senza frontieri con il cuore in gol.
È un mondo in una giostra di colore.
De arpillo, todo forrado en la mente, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cigolo, aquel tapado de arpillo. Cuánta pena me causó. ¿Te acordás el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos zampabas el arpillo. Cuántas noches tiritando, roto junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Hizo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Más que pico fiosmero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la fe que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor
ya se acabó. Y sí, ya se acabó. Ya se acabó la función, se acabó este encuentro que hemos tenido con ustedes. Se han acabado algunas cosas. Cosas que tienen la dignidad de las cosas últimas. La música suele, junto con la poesía, dignificar lo que es último. El último organito, la última copa, la última curda. Y en este caso la última canción será quizá la más sentida.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. Estás en la 750. Estás en la 750. Estás en la 750. Derecho a la información.
Ahora 1:59, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 78%. En Santiago del Estero 16 grados 6 décimas. Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos. Será la novena vez que el presidente visita el país desde que inició su mandato y esta vez aterrizará en Florida. El mandatario viaja acompañado por su hermana Karina Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo. El objetivo principal del viaje es recibir un galardón en el marco de la entrega de los premios Patriotas Estadounidenses. Milei espera en este encuentro poder lograr una reunión informal con Donald Trump. El periodista herido en la marcha de jubilados se encuentra fuera de peligro. Se trata de Diego Gómez, de 30 años de edad, que fue atropellado por una motocicleta de la policía y debió ser derivado al hospital Ramos Mejía. Los médicos que lo atendieron informaron que el impacto le provocó la fractura de una pierna, pero garantizaron que se recuperará. Durante la marcha de este jueves hubo otros 7 heridos, de los cuales 3 debieron ser hospitalizados.
Deportes.
La selección sub-17 goleó a Perú en el torneo sudamericano. Los dirigidos por Diego Placente se impusieron por 5-0 en su partido por la fecha 3 del torneo. El próximo encuentro para la Argentina será el sábado a las 21 cuando enfrente a Colombia. El dólar oficial cerró en 1.094 pesos, el informal en 1.315 pesos y el riesgo país en 823 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 78%. En la ciudad de Santiago del Estero 17 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50. Estás en la 7:50. Estás en la 7:50. 3.365 días.
Milagro Sala.
presa política.
Convocar a Guillermo Stronati para que sea el solista de esta última canción. Canción terminada la cual haremos un trencito y marcharemos por Corrientes a contramano. Se ha ofrecido, como siempre, para encabezar el trencito haciendo de locomotora nuestro amigo el arquitecto Volastegui. Escuchemos esta canción, pero antes yo quiero que ustedes saluden a todos mis compañeros. Nuestro pianista, el querido Federico Mizrahi. Nuestra cantante. La extraordinaria Karina de Orlegui. También quiero convocar a este coro a mi antiguo compañero Coco Silli. Está también con nosotros, gracias Coco, querido, Patricio Barton. Estaban ya aquí en el escenario Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina, el artista antes llamado Gillespie. Y también los que no están en el escenario, como nuestra productora, Maika Iglesias. Y a lo mejor, solamente a lo mejor, algunos otros antiguos compañeros, como Jules, a quien he visto por allí.
Gabriel.
Aquí está, con visita Jules, honrando el auditorio que lleva su nombre. Vamos a cantar todos nosotros la última canción y a decirles que les dejamos esta noche nuestro corazón a todos ustedes. Ojalá vengan tiempos muy buenos para ustedes en otras oportunidades.
Dos, tres, y...